¿Cómo crear una empresa en Internet?
¿Cuál es la fórmula que los triunfadores han utilizado para alcanzar sus metas y que tú también puedes aplicar?
Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de SapienciaDigital.com.
Un espacio para aprender sobre marketing, negocios en Internet y la vida con un invitado especial.
Hola, soy Juan Perodio y estoy aquí con SapienciaDigital.com, encantado de poder compartir ideas, experiencias sobre marketing digital y emprendedores.
Hola, hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Escuela de Marketing y Negocios en Internet, SapienciaDigital.com. Gracias por sintonizar este espacio global para aprender escuchando, para crecer en lo personal y en lo profesional. A mi lado se encuentra Marcos Urdaneta. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, Elvira. Qué gusto brindar una nueva emisión llena de experiencias enriquecedoras. A ti que nos estás escuchando, gracias por conectarte a este programa que te acerca a personalidades que han alcanzado sus metas y que por su experiencia pueden ayudarnos en el mundo de los negocios digitales. Como siempre, estaremos al micrófono Elvira Villasmil y quien te habla, Marcos Urdaneta.
Y nos conectamos contigo desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. ¿Quién nos acompaña en este programa, Marcos?
En este episodio conversaremos con uno de los principales expertos en España y Latinoamérica en marketing digital, redes sociales y transformación digital. Se trata del español Juan Merodio.
Juan Merodio también es autor y mentor. Cada año recorre el mundo para enseñar a otros cómo usar el marketing digital en sus negocios y emprendimientos. Y los resultados de esos encuentros y su visión de la actualidad digital la estará compartiendo en breve con todos nosotros.
Como en cada programa, te invitamos a quedarte en línea hasta el final, porque este es un encuentro lleno de consejos, estrategias y tips que puedes aplicar hoy mismo para mejorar tu marca o comenzar a emprender.
Si te gusta este episodio, anímanos a seguir compartiendo entrevistas espectaculares contigo, dándonos una valoración de 5 estrellas en sapienciadigital.com o en Google Play.
Y si quieres seguir aprendiendo con la experiencia de otras grandes personalidades, te invitamos a escuchar todos los episodios anteriores del podcast en sapienciadigital.com. Allí también encontrarás más información de nuestros cursos presenciales y online para aprender sobre marketing, gestión profesional de redes sociales y negocios en Internet en general.
Ahora vamos a la conversación con Juan Merodio. Tenemos el honor de conversar con uno de los principales expertos en España y Latinoamérica en marketing digital, redes sociales y transformación digital.
Él es Juan Merodio y está ahora mismo en Toronto, Canadá. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy bueno, es un placer, muy bien.
Juan, gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros en Sapiencia Digital. Oye, ¿cómo es que te convertiste, Juan, en uno de los más influyentes en el ámbito del marketing digital?
Pues yo creo que por pesado. Es decir, el tema es que llevo dedicándome a esto muchísimos años. Entonces, pues concretamente ya llevo 18 años, ¿no? Desde el año 2000. Entonces, al final, yo creo que cuando llevas tantos años haciendo algo que te gusta, sobre todo compartes mucho contenido al final en Internet, en redes sociales, pues eso, bueno, pues te ayuda a tener una visibilidad, ¿no? Y creo que básicamente, pues yo creo que es un poco la clave de todo ello y que disfruto lo que hago.
Sin duda, se nota en cada uno de tus videos, de los contenidos que compartes. Pero, ¿cómo empezaste, Juan? ¿Qué es lo que no se cuenta en tu biografía?
Bueno, pues empecé aprendiendo de manera autodidacta cuando estaba en la universidad estudiando, ¿no? Que además era cuando Internet empezaba a entrar un poco en nuestras vidas, ¿no? Y yo recuerdo acercarme con un amigo a lo que en aquel momento se llamaban cibercafés, que eran sitios donde podías conectarte a Internet en ordenadores, y no sabíamos cómo funcionaba todo eso y empezamos a investigar. Y poco a poco ahí fui viendo y digo, joder, aquí yo creo que hay maneras de ganar dinero. Eso fue un poco mi primera inquietud cuando estaba estudiando. Digo, yo necesito dinero para pagarme mis cosas, mis viajes. Y empecé a ver opciones y empecé a ganar dinero por Internet, ¿no? En el año 2000. Y bueno, me fui indagando, fui investigando más hasta que 4 años después, pues monté el primer negocio, dicho de alguna manera, un poco más serio, dicho así.
Oye, Juan, ¿y ese negocio tenía que ver con tu pasión? Es decir, ¿qué tan nivel de importancia tiene que ver la pasión con todo esto?
Para mí es clave, es decir, si no hay pasión en algo en tu vida, sea trabajo o no trabajo, me da igual, con tu pareja, con tal, no hay absolutamente nada, porque al final la pasión es lo que hace que algo que normalmente es muy duro lo percibas como algo agradable, ¿no? Y en el caso del trabajo, son tantas las horas las que dedicamos a la semana a trabajar y a lo largo de nuestra vida, que si no lo haces con pasión, lo primero, vas a estar amargado, no vas a disfrutar, y lo segundo, nunca vas a poder ser bueno realmente en algo que no te apasiona.
Entonces podemos decir que este Juan Merodio que vemos en cada presentación, en cada conferencia, está lleno de pasión, sin duda alguna, ¿no? Oye, Juan, cuando comienzas tus conferencias, hablas de que comenzaste en este negocio hace 18 años precisamente, ¿no? ¿Cómo era todo esto al principio cuando comenzabas a enamorarte del marketing?
Bueno, pues realmente, fíjate, hay una cosa que a mí me hacía mucha gracia ahora que lo pienso, ¿no? Que era cómo te posicionabas en Google, ¿no? En lo que es el posicionamiento orgánico, el que no es de anuncios, ¿no? Y era relativamente, bueno, era muy fácil, sinceramente, porque al final engañabas al algoritmo de Google, pues repitiendo, me acuerdo, muchas palabras clave o poniéndolo textos ocultos con el color del fondo. Era súper sencillo. Ahora, obviamente, todo eso es inviable. Pero en aquel momento recuerdo que, obviamente, no había ninguna información ni cursos de marketing digital, ¿no? Yo creo que este término ni se usaba. Entonces, al final, pues ibas aprendiendo, ibas descubriendo, yo creo, qué era Internet, para qué funcionaba y sobre la marcha no había ni cursos online absolutamente ni nada, ¿no? Eran unas épocas distintas, creo, en ese sentido.
Juan, y aún cuando ha pasado, pues, ya casi 2 décadas, ¿cómo puedes comparar aquel tiempo con el de ahora en cuanto a, digamos, la información a la que, no a la que tiene acceso al público, sino a la que finalmente consume? ¿Todavía hay gente, personas aprendiendo sobre este mundo, digamos, en una etapa de novato?
Yo creo que gente que realmente sabe sobre este mundo hay muy poca. Esto al final, aunque hayan pasado 18 o 20 años, sigue siendo muy nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Entonces, no hay más que ver alrededor, fíjate, si te vas al panorama empresarial, todo el grado de desconocimiento todavía que hay alrededor de todo el mundo digital aplicado a negocios, ya no solo voy a decir el marketing. Entonces, creo que por un lado queda mucho por aprender, pero además, como es algo que cambia tan rápidamente, hay que estarse reinventando, aunque tú hayas aprendido algo porque has hecho un curso hace 2 años, es muy probable que gran parte de eso de lo que has aprendido ya no valga exactamente igual y tengas que estar constantemente aprendiendo. Por lo que creo que a día de hoy, cualquier emprendedor, empresario, persona que esté en el mundo laboral, ya no solo que se dedique a marketing, tiene que poner en su día a día un tiempo determinado a formarse y aprender diariamente sobre todo.
Juan, siempre destacas en tus contenidos que eres un emprendedor en la vida. Y has sido mentor o eres mentor de muchos emprendedores en distintos programas en Estados Unidos, en España y Latinoamérica. ¿Cuál ha sido tu experiencia como mentor? ¿Cuáles son las principales trabas que tú ves en las personas que detectas que no les permiten quizás avanzar o culminar o andar o tener éxito en su proyecto?
Mira, lo primero, a mí el ser mentor de emprendedores me encanta porque aprendo muchísimo, ¿no? Al final te permite aprender de muchos sectores y muchas situaciones. Y respecto a las trabas primeras, yo te diría un poco la percepción que hay a día de hoy de que emprender es más fácil y sencillo. Entonces, desde que está la tecnología, hay más emprendedores porque como que cualquier persona puede montar una aplicación, puede montar una tienda online. Pero eso es relativamente cierto, es decir, es más fácil emprender porque tienes opciones que están al alcance de cualquiera, pero eso no significa que sea más fácil hacer que eso funcione como negocio. Yo, de hecho, creo que es más difícil ahora que lo era hace 20 años, porque hay mucha más competencia al mismo tiempo. Entonces, creo que es un tema de percepción, ¿no? Que muchas veces veo mucha gente que dice, bueno, tengo una idea, voy a montar una tienda online, la montan y luego, es que no vendo. Porque realmente cuando quieres montar algo online necesitas primero dinero. Esto es algo que para mí es cada vez más claro y que mucha gente se pone a emprender un negocio sin una inversión económica suficiente, ¿no? Pues te puedo decir, montar una tienda online y dice, no, es que tengo pues $30 al mes para publicidad. Lo más probable es que con ese dinero no vas a conseguir nunca nada, porque al final tú necesitas ponerte delante de quien te va a comprar y eso se consigue sobre todo al principio con dinero. Yo aquí la reflexión siempre que les hago a todo el mundo es que antes de hacer absolutamente nada, gastar tiempo y gastar dinero, analicen qué costes tiene el proyecto al cual quieren ir hacia adelante y vean si lo pueden financiar en ese momento, porque emprender no es gratis.
Seguramente. Y sobre todo, Juan, cuando tienes que comenzar tu negocio, tú siempre hablas y le das relevancia e importancia al tema de comenzar con tu sitio web, ¿no? Y dices que principalmente esto tiene que ver con uno de los principales errores que se cometen, no darle importancia a la creación de un sitio web, ¿no?
Claro, porque realmente es tu casa digital. Es como si una tienda física no le pones una tienda. Es decir, es algo, o es una tienda fea, está sucia, está escondida, los clientes no van a querer entrar. Al final, la web es la casa digital, es el núcleo de negocio digital de cualquier empresa. Por lo que es muy importante que al final esté centralizado ahí. Ahora, claro, con las redes sociales hay mucha gente que dice, no, pero si yo tengo una página de fans en Facebook y a mí me funciona, o yo tengo un canal en YouTube y gano dinero en mi canal de YouTube. Ya, pero cuidado, porque eso no lo manejas tú. Tarde o temprano, y esto se ha demostrado a lo largo de estos años, tarde o temprano vas a dejar de ganar dinero. ¿Por qué? Porque al no pertenecerte van a ponerte ciertas trabas que te van a impedir llegar a esos clientes. Y esto es algo que ha pasado con las páginas de fans, donde muchas empresas han ido durante años creando unos seguidores y a día de hoy, por mucho que publiquen, no llegan esos seguidores si no invierten en publicidad dentro de Facebook. Por lo que al final, el núcleo de tu negocio debes manejarlo tú y eso solo es la web. La conversión, la venta se produce en mayor parte, no quiero decir que no pueda darse en otros canales, pero en tu página web y el resto de plataformas digitales debes utilizarlas para canalizar ese posible cliente y llevarlo a tu web.
Seguramente, y además te hablaba al principio porque cuando hablas de que se requiere de una inversión, se requiere una inversión al momento de comprar tu dominio, comprar tu hosting y además todo lo que implica el desarrollo y organización del contenido que va a estar dispuesto en tu sitio web.
Sí, y inversión también te lo digo a nivel de, sobre todo para mí, la mayor falta que veo es inversión publicitaria, porque al final comprarte un dominio pueden ser 10, 20 dólares al año, montarte una tienda online, si a lo mejor lo haces con alguna plataforma como Shopify, son 14 dólares al mes, es decir, bien, es asumible, pero realmente al final lo que va a dar tracción a tu negocio al principio es la capacidad que tengas de inversión en publicidad. Y eso es donde ahí normalmente veo el mayor problema. Y luego otra cosa, también muchas veces gente que no tiene experiencia en marketing digital e intenta hacer por ellos todo mismo, intentan ellos hacer todo, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé manejar campañas, yo no sé manejar, pero no tengo dinero para contratarlo. Volvemos a lo mismo. Se necesitan conocimientos para todo esto. Entonces, aquí muchas veces, yo siempre lo que digo, tienes dos opciones. Tienes o meter a alguien de socio en tu proyecto y no le pagas, sino que le das un porcentaje del negocio o pagar a alguien. Pero lo que está claro es que si lanzas algo, no tienes inversión y no tienes conocimientos, la probabilidad de que eso no funcione, por muy buena que sea la idea, es elevadísima.
Juan, y no solo hablamos de dinero, ¿no? Hablamos también de ese tiempo, de esa dedicación, de ese estudio, de esa capacitación que es necesaria. Así no vayas a manejar tú el negocio.
Totalmente, tú tienes que conocer absolutamente todo, tienes que dedicar mucho tiempo, ¿no? Al final el tiempo es dinero y muchas veces, sobre todo al principio, lo que sucede es que a lo mejor tú no puedes vivir de tu proyecto, tú tienes que estar trabajando en algún sitio y compartes ese dinero y reinviertes en tu proyecto y con tu tiempo libre lo dedicas a formarte, a seguir aprendiendo, a montar ese negocio. Es decir, emprender es duro, ¿no? Yo esto es algo que no es que quiera desmoralizar a nadie, porque yo no cambiaría el emprender por nada, pero sí el emprender no es algo tan bonito como muchas veces se piensa. Emprender es difícil, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio y dejar de lado muchas cosas.
Juan, esta semana pues se publicó que eras uno de los que estás entre los 15 más influyentes del marketing digital. Es preciso recordar ahora que has comentado que durante 3 años tú no percibiste o no le viste rentabilidad a tu marca personal. Es decir, que esto requiere de constancia, de perseverancia, de mantenerse en el camino, ¿no?
Sí, totalmente. Justo en la parte de marca personal, yo estuve cuando me puse a trabajarla de manera seria, ¿no? Porque al principio empecé escribiendo posts, pero no había una estrategia, pero cuando decidí hacer una estrategia y trabajarlo seriamente, empecé a invertir, contraté personas, hice otras inversiones y tardé 3 años en recuperar lo invertido, no en ganar dinero, en recuperar esa inversión. Y te estoy hablando hace 10 años, todo este tema, ¿no? Entonces, realmente hay que invertir para luego recuperar, pero si lo haces bien y tienes constancia, y sobre todo, para mí hay una clave, es una palabra que es la clave del éxito, y es la paciencia. La paciencia. Si tienes paciencia, muchas veces desistimos antes de tiempo. Joder, llevo 6 meses, no consigo resultados, paro de publicar en YouTube. No, sigue, sé cabezota, sé pesado, obsesiónate, ¿no? Y yo la paciencia además la alineo con la palabra obsesión. Creo que la obsesión a veces se mira mal, pero para mí la obsesión no es mala. La obsesión es focalizarte en algo, ir a por ello hasta el final. Y eso te ayuda a conseguir lo que quieres en la vida.
Oye, Juan, hablando de experiencias y trabajando con clientes, ¿cuál ha sido el cliente o la marca que mayor satisfacción te ha dado al momento de repente comenzar de la nada y conseguir el éxito total, ¿no? Es decir, ¿puedes hablar de un caso específico ahora mismo?
Mira, a ver, bueno, hay varios, y cada uno, esto es como decir a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, creo que cada uno tiene su encanto, sí. Pero mira, hay uno que es relativamente reciente, que es aquí en Canadá, que fue hace 2 años empecé a trabajar como consultor digital para una startup que vendía temas de social wifi, y bueno, pues al final las cosas fueron muy bien, en una startup pequeña de 14 personas, y en pues aproximadamente año y medio pues conseguimos entre todo el equipo pues aumentar las ventas 1000% y hacer que esta startup tan pequeña la comprase una multinacional americana por 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, para mí es algo que fue un proceso muy bonito porque aprendí mucho, conocí gente que se han convertido en mis amigos a día de hoy, entre ellos los fundadores de esta startup, y fue una de las primeras experiencias que he tenido en este aspecto y muy bonita.
En esta experiencia que nos comentas, en este caso, en esta empresa, ¿aplicaste tu método de 10 Business Factor?
Sí. Y lo que, mira, os digo lo primero que hicimos y que para mí fue lo que dio el principal giro al resto de acciones, y fue definir quién era nuestro cliente. Cuando llegué, lo que sucedía es que ellos vendían a todo tipo de establecimientos, restaurantes, tiendas, centros comerciales, etcétera. Entonces, a mí me parecía que iba todo demasiado disperso, ¿no? Digo, oye, vamos a centrarnos en los clientes. Claro, la pregunta que surge es, ¿quién es realmente nuestro cliente? ¿Vale? Hagamos un ejercicio. Veamos en los últimos 6 meses quiénes son los clientes que vemos que están entrando con mayor facilidad y que dejan una mayor rentabilidad. Y la conclusión, analizando esos datos, fue que eran los restaurantes. Dijimos, vale, vamos a focalizarnos únicamente en sector restauración. ¿Quién es nuestro público objetivo? El dueño del restaurante. Perfecto. ¿Qué problema tiene el dueño del restaurante? Que no sabe de marketing digital y lo necesita para mejorar sus cifras de negocio. ¿Qué hacemos? Empecemos a crear contenido específico para propietarios de restaurantes de cómo ellos mismos pueden utilizar distintas cosas de marketing digital para mejorar el negocio en sus restaurantes. Y todo eso empezamos, eso fue el primer cambio, ¿no? Focalizarnos a un público muy concreto, empezar a generar contenido, empujar ese contenido con publicidad digital hacia los clientes, obviamente una estrategia de marketing y departamento de ventas prácticamente integrada, y eso fue uno de los grandes cambios que hizo que cambiase el desarrollo de la empresa.
Y es la clave, porque cuando defines a quién te diriges, pues todo es mucho más fácil. Sin embargo, Juan, tú haces hincapié en que no solamente se trata de conocer tu público objetivo, tu target, sino saber quién no es tu público. ¿Nos puedes profundizar un poquito más en eso?
Sí, esa es una manera de especificar mejor quién es tu cliente, ¿no? Porque muchas veces decimos, vale, este es nuestro cliente, pero ¿quién dentro de ese cliente, de ese grupo de clientes, hay algunos que no son nuestros clientes por X razones? Y cuando utilizamos la publicidad digital, como bien sabes, te pueden hacer exclusiones. Es decir, tú puedes decir, oye, yo quiero llegar a este tipo de público, pero que no tenga esto. Entonces, lo que nos permite decir es, oye, vale, nuestro cliente, por seguir con la línea de la empresa que estoy diciendo, nuestro cliente es propietario de restaurantes de la ciudad de Toronto y principales ciudades de Estados Unidos. Ya, pero ¿quién no es nuestro cliente? Nuestro no cliente son restaurantes que tienen menos de 30 mesas, por ejemplo. Entonces, eso lo que te acerca es a poder focalizarte mejor en quién realmente le tienes que vender. Porque al final, creo que muchas veces tendemos, algo que veo muchas veces, ¿no? Cuando preguntas a una empresa, a un emprendedor, ¿quién es tu cliente? No, todo el mundo. O todas las mujeres entre 25 y 45 años. Eso es mentira, realmente. Igual que si vamos a una gran marca como puede ser Coca-Cola, el público de Coca-Cola no es todo el mundo. Entonces, tienes que centrarte, pero luego hay otro factor fundamental, y son los recursos. Vale, y dando por hecho que tu público pueden ser 1 millón de personas A día de hoy, ¿tienes recursos personales y financieros para llegar a 1 millón de personas? Lo normal es que la respuesta sea que no. Por lo tanto, si quieres funcionar y quieres tener resultados, estás obligado a reducir quién es tu público objetivo.
Juan, en estos factores que tú contemplas para, digamos, que una empresa pueda desarrollar su estrategia digital, que están incluidas dentro de tu libro 10 Business Factor, la primera o el primer factor es convierte tu web en un arma de negocios, es decir, el sitio web. ¿En qué están fallando las empresas y quizás también los emprendedores al momento de crear su sitio web? ¿Cuál crees tú que es esa pieza fundamental que debe estar dentro de nuestra plataforma para convertirla en un arma de negocio, como dices tú?
El fallo principal yo creo que está en no ver la web como una herramienta de negocio, como bien decías, y no definir la estrategia para ello, sino que yo veo que valoran la web como que tenemos que tener una web porque hay que estar, porque si lo buscan en Google, como una carta de presentación. Y para mí eso es un error. Realmente, al final, en la mayoría de páginas web, del 100% de clientes o de usuarios que entran, el 99% se van sin hacer nada. Nada. Es decir, y tu objetivo no es que llegue mucha gente a tu web, tu objetivo es que llegue gente a tu web y conviertan a un objetivo que tú quieras. Si es una tienda online, comprar un producto, suscribirse a una newsletter, descargarse un contenido, solicitar tu presupuesto de información. Por lo tanto, el desarrollo de una web tiene que estar estratégicamente pensado a nivel de negocio. De hecho, para hacer una web bien, necesitas tres perfiles. Necesitas un diseñador que haga un diseño bonito, que sea agradable a la vista para el público al que quieres llegar. Un programador que haga que esa web cargue rápidamente, permita ser indexable y se posicione bien en buscadores. Y una persona de marketing y negocio que sea quien convierta la web en un negocio, es decir, analizar de cómo podemos poner estos textos, los colores, dónde se sitúa, cómo vamos a hacer absolutamente todo. Entonces, creo que ese es el principal error, que no definen estratégicamente cómo debe funcionar una web.
Oye, Juan, tú en tu conferencia hablas, cuando te refieres precisamente al diseño de la web, haces mucho énfasis en relación al tema del diseño, ¿no? O sea, específicamente para la web, para escritorio, un computador de escritorio o laptop, o también para el diseño de la web dirigido a un smartphone. Entonces, haces referencia a a la llamada a la acción, por ejemplo, para que esta persona pueda entrar en contacto contigo, es decir, para que haya un botón para que te escriba directamente por WhatsApp o para que te llamen.
Sí, realmente los usuarios nos comportamos de distinta manera cuando navegamos por una web desde un laptop a una web desde un smartphone, desde un celular. Entonces, ¿por qué los diseños son iguales? Normalmente se hacen lo de nos quedamos a gusto cuando decimos no, mi web está adaptada a móviles, es responsive. No, lo que has hecho es, normalmente las webs, si te das cuenta, se definen o se diseñan para laptops y luego se hace el responsive que se adapta y que se adapta como caiga. Cuando realmente, oye, no, porque lo que sucede es que muchas veces cuando haces ese responsive, a lo mejor tienes una llamada a la acción y automáticamente, al verlo desde un móvil, queda por debajo de la línea principal que se ve. Es decir, que tienes que bajar, hacer scroll down para ver esa llamada a la acción. Eso que mucha gente me dice, eso es una tontería. Los datos, que es lo que para mí manda, demuestran que eso no es una tontería, que ahí tienes una pérdida de conversión enorme. Por lo tanto, debes diseñar la web pensando en cómo el usuario la maneja en ese dispositivo. Otro tema es que, por ejemplo, desde un ordenador yo estoy navegando en una web y es más probable que le mande un email que le llame por teléfono. Pero si yo estoy desde mi celular y directamente al entrar en una web tengo un botón que es llamar, estoy convencido que hay mucha gente que en ese momento le es más cómodo llamar porque quiere una atención inmediata que mandar un email. Si tú no le estás dando esa opción al usuario, el usuario no te va a llamar. Por mucho que te quieras autoengañar, dice, no, yo es que tengo puesto el teléfono en la pestaña de contacto. Eso para mí se llama autoengañarse, porque la mayoría de usuarios no van a ir a buscar tu teléfono en la zona de contacto, sino que se van a ir y se irán a tu competencia.
Juan, y precisamente uno de los factores que comentas en 10 Business Factor es el tema del análisis de la data, ¿no? De repente no creemos o nos autoengañamos con respecto al comportamiento del público y no queremos aceptar ciertas cosas, quizás por comodidad o por, no sé, seguir en desconocimiento. Y resulta que finalmente son los datos los que dicen la verdad del comportamiento de tu público.
Totalmente. Los datos para mí son el jefe. Es decir, no hay que hacer caso absolutamente a nadie, ni dueño, ni presidente, ni tal. El dato es quien debe mandar en todo. La realidad es que es distinta. ¿Dónde está el problema para mí esto? En tema de egos. Es decir, no, yo es que soy el director de marketing, entonces aquí yo creo que... No, es que no es lo que tú creas. Justamente ayer estaba teniendo una asesoría con una empresa y hablamos de este tema porque esta empresa quería transmitir con su marca las emociones. Y yo le decía, bien, esto está muy bonito, pero la realidad es que cuando lo pongas probablemente en tu página web y pongas un call to action llamado con emociones... funciona peor que si pones un call to action directamente a una acción en concreta. Entonces, no se trata de lo que tú quieres, se trata de qué es lo que funciona, obviamente alineado a una marca o lo que tú quieres. Pero creo que ahí tenemos que ser todos humildes y muchas veces, aunque el cuerpo nos pida o nos apetezca hacer otra cosa, pero si realmente los datos dicen vete por ahí, si quieres que tu negocio tenga mejor resultado, yo haría el caso a los datos.
Seguramente. Sin duda, Juan, el sitio web es el gran negocio en el internet en donde los clientes pueden contactar contigo y finalmente, pues, eso, lo que decía, hacer negocios contigo. Ahora, Juan, luego de acondicionar perfectamente nuestro sitio web, tenemos que ir a las redes sociales para buscar nuestro nicho, las personas que nos interesan para traerlos hacia nuestro sitio web, ¿no? ¿Cómo pueden aprovechar las empresas entonces las redes sociales para atraer más clientes?
Vale, lo primero es preguntarte en qué red social debes estar en función de quién es tu cliente que habíamos visto antes. Lo segundo, ¿qué recursos tienes para estar en X redes sociales? ¿Por qué digo esto? Porque lo típico es, ¿qué redes sociales hay? Está Facebook, está Twitter, está Instagram y está YouTube. Venga, abrimos perfiles en las cuatro redes. ¿Tú sabes el trabajo que lleva gestionar adecuadamente y generar contenido para cuatro redes? Realmente muy pocas empresas pueden asumirlo. Entonces, mi propuesta es, no estés en cuatro redes sociales, si es que no te va a valer de nada, si no estás bien. Lo importante es decir, vale, porque no vale lo de, hago un contenido y lo publico igual en los cuatro sitios. Las personas interactúan distinto en el contenido, la misma persona no interactúa igual en Instagram que en Facebook, por lo tanto no vale el mismo tipo de contenido. En muchos casos tienes que hacer contenido específico o tienes que readaptar contenido. Por lo tanto, elige qué recursos tienes para crear contenido para cada plataforma y a partir de ahí cuál es por orden de importancia la más interesante para ti. Si a lo mejor te dedicas a temas o en mi invento de decoración, pues resulta que a lo mejor Instagram es la más importante. Vale, céntrate en Instagram y genera contenidos. Es clave sobre todo la buena generación de contenidos, el análisis de cómo están funcionando esos contenidos y siempre, y veis que siempre vuelvo al mismo tema, impulsarlos con publicidad digital. Al final, si no, lo que estás teniendo es un coste de oportunidad. El orgánico, es decir, las empresas esperamos a que las cosas lleguen gratis, pero esto, a la larga, tiene un coste para la empresa, para el negocio, para el emprendedor, enorme, porque a día de hoy la publicidad digital todavía es muy, muy, muy barata, por lo que realmente llegar a miles de personas puedes hacerlo con $20. Si tu empresa no puede invertir $20 en llegar a tu público objetivo, tienes un problema muy, muy serio.
Juan, una de las cosas o uno de los perfiles que está adquiriendo mayor relevancia en estos últimos años, especialmente ahora en este 2018, son los influencers. El marketing de influencia, que es uno también de los factores que debería tomar en cuenta una empresa para dentro de su estrategia digital. ¿Qué es un influencer? ¿Cómo definimos claramente esa figura?
Para mí un influencer es alguien que genera algún tipo de movimiento en una audiencia concreta. Y con esto no quiero decir que los influencers tengan que tener millones de seguidores, porque a mí, sobre todo para pequeña empresa, me gusta más trabajar con los microinfluencers, que son personas que pueden tener solo cientos o algún miles de seguidores, pero van a una audiencia muy concreta. Y eso tiene una ventaja muy grande, y es que te va a costar muy poco dinero poder trabajar o colaborar con ese influencer y te va a permitir llegar a una audiencia muy importante. No se trata, ¿no?, de intentar abarcar mucho de lo que se dice, ¿no?, de esto de matar moscas a cañonazos, sino ir a un nicho muy concreto. Os cuento un caso reciente de una persona que conozco que se dedica a vender comida para pájaros, aves exóticas, ¿no? Y hay influencers de aves exóticas, sí los hay. Y colaboraron con ellos, no les pagaron nada, sino les daban muestras, etcétera. Eran pequeños influencers y gracias a ellos consiguieron llegar a una audiencia mayor e incrementar las ventas. Entonces, el marketing de influencia para mí es genial. Yo sé que todo el término influencer cada vez es más criticado por muchas personas o muchas empresas que les critican pues que si no hacen nada más que grabar vídeos en YouTube y en Instagram y tal, y que por qué tienen que regalar algo a un influencer. Para mí es una visión totalmente errónea. Es decir, es respetable, pero es errónea, porque realmente a un influencer tú no le estás regalando nada. Lo que estás haciendo es un intercambio en especie. Tú le das tu producto y él a cambio te regala publicidad o te da publicidad. Por lo tanto, es un intercambio en especie. Tú tienes la libertad de decir, oye, yo no quiero tener influencers en mi hotel. Perfecto, eres libre, pero sé consciente que estás dejando escapar una gran arma de marketing y ventas.
Ahora, Juan, ¿cómo seleccionar realmente un buen influencer o microinfluencer? Es decir, has definido muy bien a esa persona que conecta con una audiencia pequeña quizás, pero muy importante en tu nicho o en tu sector. ¿Cómo seleccionarlo de repente? ¿Hay algunas características especiales?
Mira, existen distintas plataformas o herramientas que te pueden ayudar, pero yo creo que ahí el trabajo manual es clave, ¿no? Sobre todo para detectar falsos influencers. Porque, como sabéis, a día de hoy es muy fácil que cualquier persona pueda tener una cuenta de Instagram con 100.000 seguidores. Lo puedes comprar y las tienes en 2 días. Entonces, eso se ha demostrado y ha pasado mucho que empresas han invertido en falsos influencers y la realidad es que luego no tenían alcance, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que no te fijes tanto en cuántos seguidores tienen, sino en el grado de interacción de esos seguidores. Al final puedes ir comparando y puedes ver que si de repente tienes una cuenta, por centrarme en Instagram, tienes una cuenta con 20.000 seguidores y cada vez que publica algo tiene 3 me gustas, algo raro está, o 30 me gustas, algo raro está pasando, no es normal, porque las cuentas que suelen tener 20.000 seguidores, pues a lo mejor están generando 500 o 250 me gustas de media. Por lo que yo te diría que analizases bien, dedicases tiempo a analizar a ese posible influencer y asegurarte de que realmente el público al que estás siguiendo es un público real y está creado bien.
Oye, Juan, cuando vamos iniciando un negocio, de repente hay muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela notamos que hay mucha interacción y mucha presencia y generación de contenidos en Instagram. Es una red social muy utilizada ahora acá. Pero realmente hay dudas. Comenzar en Facebook, comenzar en Instagram, puedo utilizar Twitter. Regularmente, a veces cuando se contratan community managers o personas que se dedican, especialistas en marketing digital, queremos tener presencia en esos 3 medios digitales. Has explicado muy bien que debemos seleccionar una red social para generar contenidos, pero si no estoy muy seguro, Juan, de repente en cuál es la red social en donde mejor audiencia, donde puedo conectar mejor de repente con mi audiencia, ¿dónde dirías tú que sería una buena red social para iniciar?
Es que ahí depende del público objetivo. Si tú me dices para llegar a usuarios de 20 años, Facebook pues no va a ser la principal, va a ir mejor Instagram. Ahora, si me dices que quieres llegar a usuarios de 45 años, te diría que te fueses a Facebook. Por lo tanto, no hay una respuesta para todo el mundo, sino que en tu análisis debes detectar cuál te interesa más. En esta parte, y algo que mencionas de Instagram, que está creciendo mucho, se utiliza mucho en Venezuela, pero mucho cuidado, y me gusta poner, las redes sociales no son un canal de venta. Y Instagram para mí lo ha hecho muy bien, porque como bien sabréis, en Instagram no podéis poner enlaces, no se puede poner enlaces al menos que tengas 10.000 seguidores y te lo habilitan para los stories, lo cual a mí me parece una de las mayores y mejores decisiones que Instagram ha tomado para evitar el spam de las empresas. No olvidemos que las redes sociales son para los usuarios y no queremos que nos aborden. Entonces, Instagram no va a ser una herramienta directa de generación de negocio. Lo que sí es cierto es que te va a ayudar a tener visibilidad y va a sumar a generar ese negocio. Entonces, muchas veces a mí me preguntan, ya Juan, pero yo quiero estar en Instagram, está mi público, pero yo quiero ya empezar a vender. No, tienes una cuenta con 50 seguidores. Esto no funciona así. Vas a tener que estar probablemente 2 años invirtiendo. Ah, no, es que 2 años yo lo quiero para mañana. Ese es el problema, es decir, vuelvo a lo mismo, no es lo que tú quieres, es cómo funciona el mercado y lo que te dicen los datos. Entonces, siempre debemos pensar en las estrategias digitales, aunque sé que muchas veces cuesta y que cuesta convencer a la persona que tiene que tomar la decisión de que esto lleva tiempo, pero yo siempre digo, márcate plazos mínimos de 12 a 24 meses para obtener resultados. Si sucede antes, mucho mejor, pero no es lo habitual. Y al final, si lo haces, si intentas marcarte resultados ya de ventas en 3 meses, lo que vas a crear son una definición de falsas expectativas y, por lo tanto, pues lo mismo, en el mes 4 se para todo porque creéis que no tenéis resultados y la razón es porque es demasiado temprano.
Sin duda, esto es una carrera de fondo, ¿no? Estar en los medios digitales. Uno de los factores, otro de los factores que comentas en 10 Business Factor, Juan, es el tema del liderazgo digital. ¿Cuán importante es lo que propones de que las personas que están dentro de la empresa aprovechen o potencien su marca personal para así comunicar también los valores de la empresa en la que trabajan? ¿Lo has probado? ¿Cómo lo has medido con las empresas que has con las que has trabajado?
Sí, es muy importante porque realmente al final la gente prefiere hacer negocios con personas que con empresas. Y es muy típico, pues, por ejemplo, en departamentos comerciales, donde un usuario, un comercial, tiene a determinado cliente, él trabaja para una empresa, pero ese comercial de repente deja esa empresa y se va a la competencia. Normalmente ese comercial se lleva al cliente. Eso al final lo que nos dice es que esa empresa confiaba en esa persona, no solo en la marca también, pero primero va la persona. Por lo que las marcas personales dentro de las empresas ayudan a generar, a humanizar la marca y a crear una mayor confianza. Por lo tanto, es muy importante, pero esto está muy alineado también con políticas de recursos humanos. Me preguntabas cómo lo hacíamos con clientes, entonces toda la parte un poco que se llama de employer branding, donde se busca la felicidad del empleado, que el empleado trabaje a gusto para que sea más productivo. Y al final, pues por ejemplo, en muchos casos utilizamos herramientas de medición de la satisfacción del empleado, normalmente obviamente son anónimas, y nos permiten detectar, ¿no?, en qué se siente a gusto la gente, qué no se siente a gusto para poder mejorarlo. Al final está claro que alguien que se levanta por la mañana feliz para ir al trabajo porque está alineado, cree en la empresa, cree en el proyecto, va a dar mejores resultados y va a ser más productivo que alguien que va al trabajo con miedo a que le echen, con miedo a que su jefe le va a echar una bronca, que no le dejan innovar porque él sabe que si se equivoca va a haber alguien que le va a regañar, ¿no? Y esto todavía, por desgracia, se sigue viviendo en muchas empresas. Por eso creo que es muy importante que aquí haya una estrategia de recursos humanos que al final pues haga que todos los empleados, o la mayor parte de ellos, al final estén alineados con tu proyecto.
Oye, Juan, he visto conferencias tuyas relacionadas con el marketing de contenidos, específicamente con estrategias para publicar. Me gustaría mucho que las personas que nos escuchan al día de hoy pudiesen tener más o menos una referencia de ti, que es un honor tenerte acá en este podcast, sobre el tema de la publicación. Es decir, ¿cuántas veces publicar al día? Imagino ya tu respuesta, pero ¿tienes alguna recomendación para nuestros oyentes?
Todo lo que puedas. Todo lo que puedas, reduciendo tu tiempo de dormir. ¿Qué quiero decir? Si estás durmiendo 8 horas y me dices, no, es que no tengo tiempo para publicar, duerme 6. Tienes 2 horas más para generar más contenidos. Esto que puede sonar obsesivo, o sea, comentando es el tema de la obsesión, pero al final, cuando hablo de publicar no significa que esté subiendo 20 actualizaciones en Instagram al día. Significa que hay muchos tipos de contenidos y puedes reutilizar ese contenido. Yo dedico al día entre 4 y 5 horas diarias a generar contenido. Es uno de mis principales trabajos, porque al final el contenido te ayuda a generar negocio. Lo tengo más que demostrado, pero al contenido hay que invertirle muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué recursos tienes y qué disponibilidad de tiempo tienes? Porque además, no olvidemos que para generar contenidos de calidad necesitas también invertir en tu formación, porque necesitas estar al día de todo lo que sucede y hay una inversión de tiempo ahí que para mí también es parte de ese marketing de contenidos. Entonces, cuando a mí alguien me dice, bueno, quiero hacer un canal de YouTube, ¿cuánto debo publicar a la semana? Yo te diría, empieza si puedes 5 veces a la semana. ¿Que no puedes? Baja 3. ¿Que no puedes? Empieza con 1. ¿Qué le vas a hacer? Pero intenta siempre lo máximo que puedas. Y luego analiza qué frecuencia, cuál es el umbral de tu frecuencia. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos descubierto, imagínate, por ejemplo, teóricamente, si tú en YouTube cuanto más publiques, supuestamente mejor, teóricamente. Pero no es del todo cierto. Hemos descubierto canales donde si publicas 3 veces a la semana tienes mejores resultados que si publicas 5. La razón no la sé ni la he conseguido entender, pero eso es una cosa que los datos nos están diciendo, oye, esto sucede, entonces no publicaremos 5, publicaremos 3.
Oye, Juan, hace rato le dabas un nivel de importancia al tema de los datos, o con qué datos importantes podemos quedarnos los usuarios que transitan a través de nuestro sitio web, ¿no? y no quiero dejar pasar por alto el tema del email marketing.
Sí, mira, para el tema de los datos, al final lo bueno es que hay un montón de herramientas gratuitas. En el caso de la web, pues tienes Google Analytics con 300.000 KPIs e indicadores. Pero no, yo te diría que te marcas 7. ¿Cuáles? Básicos para mí es visitas, es decir, volumen de visitas, tiempo de permanencia, páginas vistas por visita, porcentaje de rebote para ver la calidad de la visita y luego las fuentes de entrada, ¿no? Eso para mí es un poco la clave. Porque cuando nos intentamos marcar demasiados indicadores, lo que sucede es que al final no conseguimos sacar información o insights, ¿no?, de valor de toda esa parte. Entonces, yo diría que hiciesen lo mismo además en cada red social o en cada canal digital, que se marquen entre 5 y 7 indicadores para medir por cada uno de ellos, aunque haya más, los 7 que ellos consideren más relevantes para lo que para su negocio en ese momento. Y respecto al email marketing, el email marketing sigue demostrando que es el canal digital con mejor ratio de conversión. Claro, pero esto sucede cuando tienes una buena base de datos y utilizas el email marketing correctamente, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo un canal súper, súper efectivo, a pesar de que cada vez las nuevas generaciones utilizan menos el email, que es una realidad, pero a día de hoy todavía sigue dando muy buenos resultados. Lo importante también en el email marketing para mí, para obtener resultados, es alinearlo con herramientas de automatización de marketing alineadas con tu CRM. Y esto que muchas veces dice, no, pero yo soy una pyme. Esto lo puede hacer una pyme de una persona. Hay CRMs gratuitos. Hay herramientas de automatización de marketing que tienen planes gratuitos. Por lo tanto, si no lo estás haciendo, es porque no quieres. Porque también me puedes decir, no sé de ello. Tienes cursos y un montón de tutoriales en internet para aprender a hacer las cosas. ¿Qué es lo que necesitas? Tiempo, dedicación o alguien que te ayude. A lo mejor aprender a manejar un CRM y un embudo de conversión te requiere 40 horas de aprendizaje. Si a lo mejor contratas a una persona, lo consigues en 3. Ahí está tú que elijas dónde quieres invertir. Si prefieres gastar 4 horas o invertir 4 horas en tu aprendizaje o pagar a una persona 3 horas para conseguir eso. Pero eso ya es una decisión de cada uno.
Sin duda el email marketing es una excelente herramienta, Juan, para poder conectar con tu audiencia. A eso me refería, una vez que tú te quedas con los datos de las personas que transitan, bien sean a través de tus redes sociales o tu sitio web, luego con eso puedes hacer negocios. Yo formo parte de tu comunidad, Juan, y para mí de verdad es a veces hasta asombroso, a pesar de que conozco del tema, cuando recibo un email tuyo y me llamas por mi nombre. Hola Marcos, traigo esto para ti, ¿no? Entonces, el hablar con la persona y llamarlo por su nombre realmente tiene un poder de convencimiento para poder hacer finalmente negocios con ese usuario que en algún momento transitó por tu sitio web.
Totalmente, y porque al final a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, ¿no? Esto es algo de neuromarketing más que demostrado en el mundo offline. Si alguien no lo ha hecho, algo tan sencillo, cuando vayas a un restaurante y te diga la mesera, la camarera, oye, mi nombre es Patricia. Cuando hables con ella, en las siguientes conversaciones al restaurante, llámala por su nombre. Vas a ver cómo es más probable que sonría y que te trate mejor. Esto lo llevamos al mundo digital y es exactamente lo mismo. Pero hay una parte muy importante también que no he mencionado en el tema del email marketing y es la respuesta a los emails. Yo hay una cosa que hago muchas veces y pruebo es que cuando me llega un email que tengo la sensación de que es automatizado, en muchos de ellos es evidente, en otros tengo mis dudas, respondo. Respondo y veo a ver si me responden. Y te digo que por encima del 90% de los casos nunca recibo una respuesta. Y en muchos casos incluso ves que te están enviando un email desde un no reply @ nombre de la empresa.
Sí.
¿Qué es eso? Es decir, es totalmente ridículo. No rompas esa cadena. Es decir, si aunque sea un email automatizado, si alguien responde, si hay una persona detrás y, hola, sí, gracias Marcos, no te preocupes, intentamos tratar este tema. Entonces es muy importante mantener esa coherencia.
Oye, Juan, y de repente insertar allí el botoncito, ¿no?, del WhatsApp para que puedan entrar en contacto contigo y teléfonos, además.
Por ejemplo, pero siempre y cuando tú puedas atender eso adecuadamente, porque también tú puedes dar un recurso de WhatsApp, que a mí me parece una excelente opción, pero no te vale de nada dar a alguien la opción de que te escriba por WhatsApp si vas a tardar en contestar en el WhatsApp 12 horas. Para eso es mejor no des WhatsApp, porque esto es muy típico, ¿no? Es decir, al final, no, ya, pero es que, joder, claro, tengo que poner WhatsApp porque la gente lo usa, ya, pero eres ¿cuánto esperarías para que te respondan un WhatsApp? Pues probablemente, te digo, por debajo de 30 minutos. Si no tienes capacidad para asumir eso, te diría que ahora mismo no implementes ese sistema.
Oye, Juan, solamente para regalarle algo a nuestra audiencia, ¿alguna herramienta de automatización para hacer email marketing de repente gratuita que puedas recomendar para nuestros seguidores y nuestra audiencia?
Pues mira, una que para mí funciona bien y tiene una versión gratuita es MailChimp. MailChimp es una herramienta de email marketing y que tenía la parte de automatización de pago, pero desde hace unos meses la ha abierto. Entonces, hasta 2.000 usuarios en tu base de datos, creo que si no me falla la memoria, tienes el email marketing y la automatización gratuita. Obviamente es una automatización básica, pero no es tan básica. Es decir, se pueden hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Luego ya puedes ir a procesos o herramientas más avanzadas, pero tienen un coste, ¿no? Pero yo empezaría por una herramienta como puede ser MailChimp para irte familiarizándote con todos los procesos de automatización y ya tendrás tiempo de ir a una herramienta más avanzada.
Juan, entre las herramientas con las que trabajas todos los días, ¿cuál es la que más usas y se ha convertido quizás en tu favorita?
Pues mira, es difícil decirte porque, mira, yo uso mucho, por ejemplo, Evernote, es una herramienta que utilizo mucho para apuntar cosas, ideas. Utilizo a diario también lo que es uno de los CRMs que utilizo y herramienta de automatización, que es Infusionsoft, es la que yo utilizo y también lo utilizo pues todos los días y muchísimas veces. Entonces, bueno, yo creo que hay algunas herramientas como son esas, TweetDeck para manejar Twitter o la propia herramienta de Facebook, que al final para mí son el día a día. WhatsApp, WhatsApp también es una herramienta para mí en el día a día de negocio, es muy importante.
Juan, ha sido un placer conversar contigo. De verdad, gracias por estos minutos, por esta clase fantástica que nos ha dado. Esperamos que todo esto, estoy segura que va a servir muchísimo para toda la audiencia, para dar luces de lo que es el marketing digital. Me quedo con algunas cosas súper importantes que has mencionado, entre ellos la paciencia, ¿no? Porque esto es una carrera de fondo, no se obtienen resultados de la noche a la mañana, y para tener resultados también hay que capacitarse, formarse, y en vista de que esto cambie, pues cada segundo estar en constante formación. ¿Qué les dices a los emprendedores que te están escuchando? ¿Con qué mensaje te despedirías en esta conversación?
Bueno, daros las gracias a vosotros por este espacio. Yo solo me gustaría decir a todo el mundo, emprendedores, no emprendedores, lo primero, que sigan aquello que les apasiona en la vida. Si no lo han encontrado todavía, nunca es tarde para cambiar. Aunque tengas gente que dice, no, es que tengo 50 años, nunca es tarde para cambiar. Los límites te los estás poniendo tú y en tu mente. Y lo segundo, lo bueno que ha hecho el mundo digital, internet, las redes sociales, es que nos permite a cualquier persona normal poder conseguir o hacer lo que queramos. Antes solo podías publicar un libro si una editorial lo quería. Ahora lo puedes publicar. Por lo tanto, si no consigues hacer algo que quieres, ten por seguro que es porque no lo has intentado lo suficiente. Y ahí es donde está la paciencia. Por lo que yo desde aquí animo a todo el mundo a que se quite todo tipo de barreras mentales que pueda tener. La tecnología está ahí al alcance de todos. Tenemos un montón de herramientas gratuitas. Por lo tanto, el usarlas solo es cuestión de tiempo y dedicación.
Oye, Juan, vamos a dar tus canales o formas de seguirte para poder estar en contacto contigo. Además, es un placer recibir tus correos, ver lo que publicas y también tu sitio web.
Sí, bueno, tan sencillo como mi página web es juanmerodio.com. Si me buscan en Google, ahí les va a salir todo. Y en mis redes sociales mi usuario siempre es el mismo, es Juan Merodio. Absolutamente en todos. Entonces creo que es muy fácil localizarme.
Oye, Juan, ¿conoces Venezuela?
No he tenido la suerte de poder estar todavía.
Bueno, estás invitado para que vengas a Venezuela y hagamos un ciclo de talleres y conferencias. ¿Qué te parece?
Me parecería genial y lo agradezco. Es un sitio donde tengo muchísimas ganas de ir y todavía no he tenido la oportunidad.
Bueno, bienvenido desde ya. Juan, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en Sapiencia Digital.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar esta charla práctica y llena de aprendizajes con Juan Merodio.
Esperamos que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda que este espacio es para ti. Por eso te invitamos a participar en el programa grabando tu saludo o pregunta sobre marketing digital o negocios en internet.
Para ello solo tienes que entrar en la sección del podcast de sapienciadigital.com y hacer clic en el botón grabar mensaje de voz. Sugiérenos los personajes que te gustaría que entrevistáramos y los temas sobre los que deseas que conversemos.
Y si quieres aprender a crear negocios online, saber más sobre marketing, aprender sobre gestión de redes sociales, permítenos ayudarte y acompañarte con nuestros entrenamientos. En sapienciadigital.com tenemos formaciones presenciales y online para ti. que puedes realizar desde cualquier lugar del mundo.
En Sapiencia Digital te enseñamos desde cero y paso a paso. Lo hacemos fácil y comprensible para ti.
El podcast de Sapiencia Digital es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta.
Y como te recordamos siempre, lo hacemos desde la cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Si quieres comunicarte con nosotros o ser un aliado comercial de este programa, solo tienes que entrar en sapienciadigital.com, sección contacto.
También seguimos conversando a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Y ahora te decimos hasta pronto, hasta el próximo episodio para aprender más sobre marketing, negocios en internet y la vida con un invitado especial.
Recuerda, aprende, emprende y triunfa.